Lección número 6. Somos santos y justos. Capítulo 1. ¿Qué es la santificación? La santificación es la separación de alguien, o de alguna cosa, del mal para Dios. La santificación es el proceso por el cual Dios transforma la vida y la conducta del creyente a la imagen de Cristo. Cuando alguien es justificado, Dios lo declara justo, es algo que Dios hace por nosotros. Pero la santificación es algo que Dios hace en nosotros. La justificación nos coloca en una relación correcta con Dios, pero la santificación manifiesta el fruto de aquella relación. El fruto se manifiesta por una separación del mal y una consagración a Dios. La palabra santificar, en la lengua original de la Biblia, significa cortar o apartar, por tanto, representa cómo Dios nos aparta del mundo y también aparta de nosotros al mundo. La santificación incluye: primero, separación del mundo, de todo mal e impureza. En 2 de Crónicas, capítulo 29, versículo 5, dice: oídme, levitas. Santificaos ahora, y santificad la casa del Señor el Dios de vuestros padres, y sacad del santuario la inmundicia. Otros pasajes que indican que la santificación exige separación de la impureza, 2 de Crónicas, capítulo 35, versículo 6. Éxodo, capítulo 19, versículo 10 a 15. Primera de Crónicas, capítulo 15, versículo 12. Josué, capítulo 3, versículo 5. Job, capítulo 1, versículo 5. Lea con bastante atención cada uno de estos versículos y verá que todos hablan de la purificación personal. Segundo, consagración a Dios. Una persona, un lugar, una cosa separada o dedicada exclusivamente para el servicio de Dios es consagrada. En el Antiguo Testamento, leemos que casas eran santificadas al Señor, y cuando alguien santificare su casa, para ser santa al Señor, el sacerdote la evaluará. Si es buena o es mala, como el sacerdote la evalúe, así será. También, Salomón, después que lo terminó, consagró el templo a Dios. Personas fueron consagradas a Dios, por ejemplo, Jeremías. Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, consagré, te di por profeta a las naciones. Tercero, vida santa. El resultado de la santificación, purificación del pecado y consagración a Dios, es una vida santa. La nueva naturaleza de alguien que fue creado de nuevo en Cristo desea solo lo que es puro, justo y no contaminado. A la medida que Dios santifica al creyente y éste se santifica a sí mismo, la naturaleza moral de Dios, la santidad, se forma en su vida. A través del proceso de santificación, Dios está preparando al creyente para su reino. En Efesios, capítulo 1, versículo 4 y 5, dice: según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor, por tanto, a todo aquel que nació de nuevo, en Cristo, se le requiere una vida santa. Todas nuestras palabras, nuestros pensamientos y acciones tienen que estar sujetos al control del Espíritu Santo. Vivir una vida santa es un mandamiento de las Escrituras. En Levítico, capítulo 19, versículo 2, dice: habla a toda la congregación de los hijos de Israel, y diles: santos seréis, porque santo soy yo el Señor vuestro Dios. En Levítico, capítulo 20, versículo 6, dice: santificaos, pues, y sed santos, porque yo el Señor soy vuestro Dios. Al leer estos versículos, comprendemos que Dios quiere que su pueblo se separe del mal y de la impureza, que sea conocido por su conducta y deseo de servir solo a Dios. En Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 15 y 16, dice: sino, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Capítulo 2. ¿Cuándo surge la santificación? Nadie puede tener una vida victoriosa en Cristo si no sabe quién es en Cristo. Nosotros sabemos que Dios hizo al mundo perfecto. Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, dándole instrucciones. Pero el hombre falló. El hecho es que una persona que nunca ha entregado su vida a Jesús es un pecador, es una persona con la naturaleza errónea. Hay personas que, descaradamente dicen y piensan que son muy buenas, pastor, yo nunca hice, ni deseé el mal a nadie. Pero todo el tiempo, hablan mal de los demás y hacen un sinfín de tonterías. Basta con que una persona mienta una vez para ya haber pecado, transgrediendo la ley de Dios. Basta con que una persona no preste atención a Dios, o no le haga caso, o no le dé homenaje, o no lo honre en aquello que Él le manda hacer. Debemos comprender que a los ojos de Dios, no hay una sola persona justa sobre la faz de la tierra. Todos pecarán y aborrecerán a Dios. Dios se irrita de tal modo que ni habla a las personas cuando éstas le aborrecen un sinfín de veces. Pero Dios tiene gran paciencia y su gracia permite que este mundo siga existiendo. Quien se obstina en pensar que es una persona grande e importante, solo se engaña a sí mismo. Si alguien piensa de esta manera, que sepa, desde ahora mismo, que no nos engaña, y aún menos a Dios. En la vida de un cristiano, hay dos tipos de santificación. Santificación instantánea. Santificación progresiva. Punto a la santificación instantánea. Surge en el instante en que una persona recibe a Jesús como Salvador y consiste en que Jesús perdona y borra todos los pecados de esa persona desde el día en que nació hasta la fecha en que se entregó a Jesús. ¿Quién puede ser considerado santo? Todo individuo que ha recibido a Jesús como Salvador ha sido hecho una nueva criatura, ha sido hecho hijo de Dios, ha sido santificado, lavado, liberado de sus pecados por el Señor Jesucristo. Santo no se refiere a una persona que nunca falla en la vida, o que es perfecta y que por esa razón es llamada santa. Veamos lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios, capítulo 1, versículo 2. A los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Esto se refiere a todos los cristianos que viven en todas las partes del mundo y que han recibido a Jesucristo. Vemos, pues, por la Biblia, que todos los hermanos en Cristo, en todas las partes del mundo son santos. No somos santos por mérito propio. No podemos comprar la santidad con nuestras obras. Somos santos porque Jesús derramó su sangre por nosotros para santificarnos de nuestros pecados y nos reconcilió con Dios, el Padre. No soy yo mismo quien me hago santo, no es usted quien se hace santo, ni tampoco hay ninguna persona que puede nombrar a otra santa. Únicamente Dios lo puede hacer. Y Dios nos hizo santos por causa del sacrificio de Jesús y no por nuestras obras. Todos nosotros, cuando nacimos, trajimos la naturaleza errónea por causa de Adán y Eva y, más allá de eso, también pecamos. No hay nadie que no peque. Si no fuese porque Jesús murió por nosotros, para lavarnos y purificarnos de nuestros pecados, no tendríamos ninguna posibilidad de entrar en el reino de Dios. En Romanos, capítulo 3, versículo 9 y 10, dice: ¿Qué pues, somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo, ni aun uno. En Romanos, capítulo 3, versículo 23, dice: Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos nosotros, antes de haber entregado nuestra vida a Jesús, éramos pecadores y estábamos condenados a la perdición eterna. Algunas personas no se dan cuenta de este hecho y piensan que un día Dios las salvará, porque ellas son buenas personas, pagan sus cuentas, no desean mal a nadie, etc. Pero esto es un gran engaño. A los ojos de Dios es tan grave matar, robar o adulterar como lo es mentir, criticar y hablar de otras personas. Éramos extraños y enemigos de Dios por causa de nuestras malas obras. Pero Jesús derramó su sangre en la cruz para pagar por nuestros pecados y para que nosotros pudiésemos presentarnos ante Dios Padre, santos, irreprensibles y sin culpa. Al recibir a Jesús como nuestro Salvador y Señor, Jesús nos limpia de todos los pecados y nos presenta a Dios, santos, irreprensibles, sin culpa. Cuando éramos pecadores, estábamos bajo el poder del diablo. Éramos esclavos del diablo, lo creyéramos o no, y cuando nacimos de nuevo, al recibir a Jesús, Él nos liberó de las garras del diablo, de la esclavitud de Satanás, y nos puso en el reino de Dios. En Colosenses, capítulo 1, versículo 13, dice: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Punto B. La santificación progresiva. Esta santificación es responsabilidad del creyente que ya nació de nuevo y consiste en confesar sus pecados a Dios después del día que recibió a Jesús y también en comenzar a vivir conforme a un patrón de vida agradable a Dios. El camino de santidad es una aventura conjunta entre Dios y el cristiano. Nadie puede obtener ningún grado de santidad si Dios no obra en su vida, pero también es absolutamente cierto que nadie la obtendrá sin esfuerzo de su parte. Dios hizo que pudiésemos andar en santidad. Con todo, Él nos dio la responsabilidad de andar, Él no hará eso por nosotros. A nosotros, los cristianos, nos gusta mucho hablar acerca de la provisión de Dios, de la manera como Cristo venció el pecado en la cruz y nos dio su Espíritu Santo para capacitarnos para ganar la victoria sobre el pecado. Pero, en general, no somos tan rápidos a hablar de nuestra propia responsabilidad de andar en santidad. Todos nos enfrentamos a la pregunta, ¿qué es lo que yo debo hacer y qué es lo que debo esperar de Dios? Punto. Al fin y al cabo, ¿qué es lo que enseña la Biblia concerniente a esta cuestión? ¿Cuál es mi responsabilidad de buscar esa santidad? Hay un proceso para obtener lo que requiere diligencia y es un trabajo de por vida. Ahora soy salvo, soy una nueva criatura, un hijo de Dios, santo y justo, libre de mis pecados anteriores. ¿Pero será que nunca más pecaré? Infelizmente, no es así. Después de recibir a Jesús, por mucha voluntad y determinación que tengamos en hacer solo el bien, de vez en cuando, pecamos, haciendo lo que no debiéramos. Ahora, pregúntese esto, ¿tenemos solución? Felizmente sí, ya que Jesús también proveyó para esos pecados posteriores a nuestra conversión. En Primera de Juan, capítulo 1, versículo 8 y 9, dice: Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. La santificación comienza el día en que nacemos de nuevo, pero nos toca a nosotros hacerla con la ayuda del Espíritu Santo. Consiste en que vivamos de acuerdo con un patrón agradable a Dios. Consiste en volvernos cada vez más parecidos a Jesucristo. La santificación progresiva produce frutos. El amor ágape, frutos del Espíritu renovado, 1 Corintios, capítulo 13. Mansedumbre, templanza, gozo, paz, longanimidad, cualidad de soportar adversidades, injusticias y persecuciones, sin refunfuñar y esperando pacientemente que hay mejoras por parte de los que nos atacan, benignidad, bondad, fidelidad. Capítulo 3. ¿Cómo somos santificados? Punto. Aspecto divino. Tres son los medios establecidos por Dios para la santificación: la sangre de Cristo, el Espíritu Santo, la palabra de Dios. 1. La sangre de Cristo. Hebreos, capítulo 13, versículo 12, Hebreos, capítulo 10, versículo 10 a 14, y Primera de Juan, capítulo 1, versículo 7. En este caso, el pecador es transformado en adorador santo. En virtud del sacrificio supremo de Cristo, el creyente es transformado y eternamente separado para Dios, su conciencia es purificada, y él mismo es transformado en adorador, unido en comunión con el Señor Jesucristo. En Hebreos, capítulo 2, versículo 11, dice: El que santifica y los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Veamos a Isaías, que al recibir la visión de Dios, se quedó abatido al darse cuenta de su falta de santidad, y no estaba en condiciones de oír el mensaje divino, mientras que la brasa del altar no purificase sus labios. La conciencia del pecado ofusca la comunión con Dios. La confesión y fe en el sacrificio de Cristo quitaron esa barrera. En Primera de Juan, capítulo 1, versículo 8 y 9, dice: Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. 2. El Espíritu Santo. Santificación interna. Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 11. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 12. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 1 y 2. Romanos, capítulo 15, versículo 16. En estos pasajes bíblicos, la santificación por el Espíritu Santo es presentada como el inicio de la obra de Dios en los corazones de los hombres, conduciéndolos al entero conocimiento de la justificación por la fe en la sangre esparcida de Cristo. El capítulo 10 de Hechos ilustra la obra del Espíritu Santo. En los primeros años de la iglesia primitiva, los gentiles eran una barrera a la evangelización. Dios, en visión, tuvo que mostrar a Pedro aquello que lo que el Señor purifica no lo debía tratar como común o inmundo. Eso importaba, pues mostraba que Dios había hecho provisión para la santificación de los gentiles, para que éstos fuesen su pueblo. 3. Palabra de Dios. Santificación externa y práctica. Juan, capítulo 17, versículo 17. Efesios, capítulo 5, versículo 26. Juan, capítulo 15, versículo 3. Salmos, capítulo 119, versículo 9. Santiago, capítulo 1, del versículo 23 al 25. Los cristianos son descritos como renacidos por la palabra de Dios. En Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23, dice: siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que permanece para siempre. La palabra de Dios despierta a los hombres ante su propia insensatez e impiedad de sus vidas. Cuando damos importancia a la palabra, arrepintiéndonos y creyendo en Cristo, somos purificados por la palabra que nos fue dada. Ese es el inicio de la purificación que debe continuar a través de nuestras vidas. En el acto de consagración al ministerio, el sacerdote israelita recibía un baño sacerdotal completo, un baño que nunca se repetía, era una obra hecha una vez para siempre. Todos los días, sin embargo, eran obligados a lavarse las manos y los pies. De la misma manera que el regenerado fue lavado, Tito, capítulo 3, versículo 5, pero necesita de una separación diaria de las impurezas e imperfecciones conforme le vayan siendo reveladas por la palabra de Dios, que le sirve como espejo del alma, Santiago, capítulo 1, del versículo 22 al 25. Tome nota del sentido de los lavamientos, lavarse las manos, los hechos deben ser rectos, lavarse los pies, guardarse de la inmundicia que tan fácilmente se pega a los pies del peregrino que anda por las calles de este mundo. Punto B, la parte de un cristiano. 1. Fe en la expiación. La salvación es por gracia, decir al pueblo judío que solo necesita creer en Jesús y que nada pueden hacer en cuanto a la salvación porque ella es por la gracia de Dios, ciertamente lo llamarían herejía, y al mismo tiempo resultaría que descuidarían su manera de vivir. Ellos juzgarían que poco importa lo que hagamos, una vez que creemos. Su doctrina de fe fomenta el pecado. Si la justificación es por gracia y nada más, sin obras, ¿por qué entonces romper con el pecado? ¿Por qué no continuar en el pecado, para que abunde aún más gracia? Los enemigos de Pablo lo acusaban de predicar esa doctrina. Pablo, dirigido por el Espíritu Santo, afirma en Romanos, capítulo 6, versículo 7. Porque el que ha muerto, ha sido justificado del pecado. La muerte cancela todas las obligaciones y rompe todos los lazos. Por medio de la unión con Cristo, el cristiano murió a la vida antigua y las cadenas del pecado fueron rotas. 2. Cooperar con el Espíritu. El crecimiento en santidad pasa por la liberación consciente del creyente del poder del pecado. En el capítulo de Romanos, capítulo 6, la victoria sobre el poder del pecado fue obtenida por la fe. El capítulo de Romanos, capítulo 8, presenta al nuevo aliado del hombre en la batalla contra el pecado, el Espíritu Santo. Pablo demuestra la importancia de la ley para salvar y santificar, pero no porque la ley sea buena, sino por causa de la inclinación pecaminosa de la naturaleza humana, conocida como la carne. El capítulo 8 de Romanos tiene por tema dominante la liberación de la naturaleza pecaminosa por el poder del Espíritu Santo. 3. Renovar la mente. En Romanos, capítulo 12, versículo 1, dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. En Filipenses, capítulo 4, versículo 8, dice, Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. En Proverbios, capítulo 23, versículo 7, dice, Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Así en 2 de Corintios, capítulo 10, versículo 15, leemos que llevamos cautivo todo pensamiento a los pies de Cristo, destruimos toda altivez que se levante contra el conocimiento de Dios, y concedemos a la palabra de Dios su debido lugar en nuestros corazones y en nuestras mentes. Tenemos la mente de Cristo. Las transformaciones espirituales y físicas vienen por la renovación de la mente. El cuerpo es el laboratorio de los cinco sentidos, no es sorprendente que sea necesario presentarlo como sacrificio. Pablo añade, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Cuando la mente está renovada, ella percibe el valor espiritual de la confesión. Puntos e instrumentos de la santificación. 1. La Biblia. Un cristiano debe leer la Biblia diariamente. La Biblia es como un espejo. Cuando un cristiano lee Santiago, capítulo 1, versículo 23, que dice, Es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Al leer la Biblia, un cristiano contempla su propia condición espiritual. La Biblia trae a la luz todas sus imperfecciones, defectos y pecados. Cuando obedecemos la Biblia, somos purificados. En Salmos, capítulo 119, versículo 11, dice, ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. En mi corazón he guardado tus dichos, para no pecar contra ti. En Juan, capítulo 15, versículo 33, dice, Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. 2. La corrección. Muchas veces, Dios castiga o corrige a su siervo por causa del pecado. Esta corrección es para estimularlo a no desear la vida de pecado. Así que, la corrección es un instrumento para la santificación del creyente. Al recibir la corrección, debemos inmediatamente desear la purificación y procurar avanzar más en el conocimiento de la santificación. Este conocimiento puede ser alcanzado por fe después de hacer la confesión del pecado de acuerdo con 1 de Juan, capítulo 1, versículo 9. En Apocalipsis, capítulo 3, versículo 19, dice, Yo reprendo y castigo a todos los que amo. En Hebreos, capítulo 12, del versículo 6 al 8, dice, Porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo al que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. 3. Las pruebas. Dios usa las pruebas para estimularnos a la santidad. En Pedro, capítulo 1, versículos 6 y 7, dice, En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Tanto la corrección, como la prueba, tienen el mismo propósito, separarnos del mal y llevarnos más cerca de Dios. En Salmos, capítulo 119, versículos 67 y 71, dice, Antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Bueno me es haber sido humillado, para que aprenda tus estatutos. La meta de Dios en un creyente es una vida de santidad, de acuerdo con la estatura de Cristo. En Efesios, capítulo 4, versículo 12 y 13, dice, A fin de perfeccionar a los santos, hasta que todos lleguemos a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Este es el modelo divino para cada uno de sus hijos. En la segunda venida de Jesús, la santificación del creyente será completa, el poder del pecado roto para siempre. Entonces, seremos completamente santos y estaremos preparados para estar en la presencia de Dios. En Primera de Juan, capítulo 3, versículo 2, dice: Sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. Capítulo 4. El significado de justificación. Las tres primeras lecciones de este curso complementario, arrepentimiento de obras muertas, que es fe, y el nuevo nacimiento, trataban de la responsabilidad del hombre para alcanzar la salvación. Pero la justificación es un acto divino por el cual el hombre entra en una nueva relación con Dios. En Hechos, capítulo 13, versículo 39, dice: Y de todo aquello que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. En Romanos, capítulo 4, del versículo 2 al 8, dice: Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios, porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda, más al que obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre, a quien Dios también atribuye justicia sin obras, diciendo: Bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. En Romanos, capítulo 5, versículo 1, dice: Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. En Romanos, capítulo 5, versículo 9, dice: Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. En estos pasajes bíblicos, vemos claramente que justificar no significa ser justo, pero sí presentarse como justo o declararse justo en sentido legal. La justificación no trata directamente del carácter o conducta del hombre. Debemos comprender que esa justicia es principalmente en relación con Dios, pero es evidente que será expresada en las relaciones con otras personas. Cuando un pecador establece relaciones correctas con Dios, esto producirá justicia en su conducta diaria. La persona verdaderamente justificada delante de Dios nunca procurará exhibir una justicia o rectitud propia. Pablo deseaba ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. En Lucas, capítulo 18, en la parábola del fariseo y del publicano, leemos que el fariseo procuró disculparse. Lucas, capítulo 18, del versículo 10 al 14, dice: Dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, adúlteros, injustos, ni aun como este publicano, ayuno dos veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba en el pecho, diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Hablando a otro fariseo, Jesús dijo en Lucas, capítulo 16, versículo 15: Vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Nadie se podrá justificar a sí mismo delante de Dios, pero solamente delante de los hombres, porque, como dice en Romanos, capítulo 8, versículo 33, Dios es el que justifica. Capítulo 5. ¿Qué significa imputación? En Santiago, capítulo 2, versículo 23, dice: Abraham creyó a Dios, y le fue contado por justicia, y fue llamado hijo de Dios. En Romanos, capítulo 5, versículo 1, dice: Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Para que entendamos mejor el significado de la palabra imputado, vamos a ver en el libro de Pablo a Filemón. Onésimo, el esclavo de Filemón, había huido con algunas cosas de su señor. Él huyó a Roma, donde se encontró con el apóstol Pablo, amigo íntimo de Filemón. Pablo llevó a Onésimo a conocer a Jesucristo como su señor y lo mandó de vuelta a su patrón, Filemón, con el siguiente mensaje: Filemón, capítulo 1, versículo 17 y 18. Así que, si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Y si te ha perjudicado en alguna forma, o te debe algo, cárgalo a mi cuenta. Esto es la imputación, y es precisamente lo que Cristo hizo por nosotros. En Isaías, capítulo 53, versículo 5, dice: Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados.